porque va a quedar solamente el cierre de el viceintendente y presidente del Consejo Deliberante, Armando Gay. Ya cerramos el micro, obviamente cierran la gestión también el 10, es el último día, igual las sesiones creo que cierran ahora el 28 de noviembre. Irma, un placer como siempre. Abrió el micro allá en su momento y hoy es la encargada de cerrarlo tras 4 años de este micro. ¿Cómo estás, Irma? Un placer.
Gracias, como Pablito, gracias por los conceptos. Y realmente para mí también es un gusto estar compartiendo aquí con ustedes, porque siempre me han hecho sentir muy cómoda y pude expresarme con absoluta libertad en todos los temas que se plantearon.
Me imagino, Irma, que estás cerrando con un balance positivo el Consejo, ante una situación crítica de la Argentina, un gobierno que provocó que hoy mucha gente pase hambre, pero un Consejo Deliberante que se plantó, que debatió, que discutió, que la verdad mostró mucha altura a la hora de legislar el de Concordia.
Sí, estuvimos haciendo un spot hace unos días para presentar en la entrega de las medallas al mérito que se llevó a cabo el viernes. Y en ese spot también tuvimos que expresar en una palabra algunos conceptos y con respecto a qué significaba para mí el Consejo Deliberante. Yo dije, una de las palabras era madurez.
Mirá vos,
porque
mirá vos,
porque es la madurez política que supimos tener todos quienes integramos este cuerpo deliberativo para poder llegar a la realización a la elaboración y aprobación de normas que a veces no eran nada fáciles y sin embargo las pudimos sacar por unanimidad. Así que creo que eso
que
es
deja,
algo rescatable y
de que haya mucha discusión o no, porque hubo discusiones.
Hubo discusión. A veces las discusiones, como siempre digo, no se llevaban a cabo dentro del recinto.
En las comisiones.
Pero era de mucha discusión en las comisiones y no durante un día, sino durante varios días. Pero la idea era que, bueno, no importaba en todo caso el tiempo en que nos pudiese llevar, no era eso de que lo tuviésemos cajoneado, sino trabajándolo permanentemente con todos con quienes debíamos trabajarlo para que saliera la mejor norma posible. Así que esa fue nuestra modalidad y creo que en ese sentido todos podemos estar conformes
seguro.
De los 4 años transcurridos porque nosotros sesionamos todas las semanas, cosa que no ocurre en todos los consejos de la provincia de Entre Ríos, y además el trabajo en comisión fue permanente, la participación de todos en esas comisiones y en el Consejo en Comisión también, en todas las reuniones con funcionarios, en reunión con ONG, en reunión con instituciones de la ciudad, con las cuales se debía consultar, con las cuales se debía consensuar. Y ese fue un trabajo arduo que se llevó adelante durante estos 4 años y creo que a la vista están resultados de todo esa labor, ¿no? Así que yo creo que realmente, por supuesto que siempre quedan cosas pendientes. Uno siempre quiere hacer más. Y por otro lado, vos hablabas, por ejemplo, de la situación en que se vive. Entonces, la respuesta que se puede dar desde un Consejo Deliberante ante el contexto social y económico de una ciudad a veces no es el que espera la gente. Pero tampoco está en nuestras manos poder modificar algo que se viene marcando desde el nivel nacional y que es imposible modificar una política macro para que realmente sus consecuencias no se vean reflejadas en nuestra población concordiense.
Seguro. Me llegó un comentario de un colega tuyo que dice que antes le golpeaban las puertas para pedir de cordón cuneta, iluminación, y que ahora le van a pedir comida o ayuda en el Consejo Deliberante. Que me contó directamente que uno de las oficinas más requeridas era la tuya, ¿no? De la gente, se notó la necesidad de la gente hoy en lo que es el seno de las oficinas del Consejo.
Sí, mucho. Y mucho.
Qué tristeza,
sí.
¿No?
Y realmente era justamente eso, comida, trabajo,
ahí está, mirá.
Remedios, mirá. Pasajes, a veces dinero para poder mantenerse porque se le entregaba el pasaje, pero también hay que moverse, quien se moviliza.
Para pagar la luz,
y para quien se moviliza, por ejemplo, para llevar a algún niño enfermo a al Garrahan o a Paraná, o hacia otro lugar, también en ese sentido acudían a nosotros. Así que tuvimos estos 4 años atendiendo a todas esas personas y tratamos de darle respuesta a todos. A veces se podía, a veces no, porque a veces las inversiones eran realmente importantes y bueno,
es que si fuera por ustedes me imagino le darían una mano a todos, pero es
por
imposible.
Por supuesto.
Es mejor generar laburo y esto que es lo difícil por un contexto nacional complicado. Irma, sos una persona que andás constantemente en la calle, te mezclas con la gente, charlas con todo el mundo. La gente reconoce, yo lo veo, que reconoce la labor del Consejo Deliberante. Vos sabés que vi positivo, nos dijeron este micro, la televisación o la transmisión en vivo de las sesiones del Consejo Deliberante. ¿Sentiste que esto también jugó un rol positivo a la hora de ver el trabajo legislativo en Concordia?
Sí, porque la gente en general nos acerca al recinto a observar las sesiones. Y tampoco por allí ve en profundidad el trabajo del concejal. Y hay una idea generalizada de que el concejal es el que está permanentemente trabajando en el barrio. Si hiciéramos ese trabajo permanentemente en el barrio, no haríamos la parte legislativa, que es lo que, para lo cual fuimos elegidos. De cualquier manera, es parte también de la institucionalización del trabajo nuestro, el trabajo con el barrio, desde el momento que estamos atendiendo personas, con la necesidad que estamos atendiendo, ya estamos introduciéndonos en los problemas barriales. Amén de que trabajamos con las comisiones vecinales que acuden a nosotros para solucionar determinados problemas, que por allí llevan expedientes que no se solucionan en el tiempo que ellos querrían a través del Ejecutivo y acuden al Consejo Deliberante. Y bueno, allí estamos nosotros para tratar de intervenir, tratar de hacer de nexo y de que ellos consigan la respuesta que están buscando.
Seguro. En este papel del Consejo Deliberante de Concordia, ¿qué rol le damos al Poder Ejecutivo? Vos recién algo dijiste que cada vez que se requirió un funcionario vino. ¿Qué rol le da? ¿Fue importante también el papel, en este caso, del Ejecutivo a la hora de este nexo, lo que es entre el Legislativo y el Ejecutivo?
El Departamento Ejecutivo Municipal es fundamental.
Ahí está.
Es fundamental.
¿Y crees que se trabajó bien?
Porque es quien realmente es el que está al frente de la ciudad. Y además es la primera puerta que golpea al vecino.
Ahí está.
Ante una necesidad, la primera puerta que se golpea es el municipio. Por lo tanto, creo que es de primera importancia la función, el desempeño del Departamento Ejecutivo. Y nosotros cada vez que hemos necesitado de la asistencia de alguno de los funcionarios para tratar alguno de los temas, allí han estado presentes. Así que realmente creo que esto hay que recalcarlo también, porque ante nuestra requisitoria han estado presentes para trabajar en conjunto.
¿Cómo viste? Bueno, acá ya te empiezan a mandar saludos, tendría que seguir. No puede ir más, seguir. Esperemos que siga en otra función, porque la verdad juega un papel importante. Bueno, te mandan muchos saludos, felicitaciones.
Muchas gracias.
Te pregunto, ¿cómo fue el tema del presupuesto? Que se aprobó por unanimidad, pero ¿cómo lo viste? Teniendo en cuenta que tenés experiencia en lo que son presupuestos, y aparte, un escenario crítico, lo sabemos, ya lo hemos analizado, ahora vamos a seguir hablando de eso, pero también ante lo que puede ser un cambio de gestión. ¿Cómo viste el presupuesto en general?
El presupuesto en general se aprobó con un 30% de aumento respecto del anterior, con algunos cambios en cuanto a lo que hace al ingreso de dinero. Convengamos que muchas de las partidas coparticipables que teníamos a nivel nacional, como el Fondo de la Soja, ya había sido eliminado, por lo tanto era uno de los ingresos fijos se destinaba a la obra pública, cosa muy importante para una ciudad y que también es muy requerida acá en la ciudad de Concordia. Sabido es que tenemos un gran porcentaje aún de calles de ripio.
Seguro, seguro.
Y cuando llueve, esto se convierte en un verdadero problema para los vecinos que viven sobre esas calles, a los cuales realmente se les dificulta la entrada y salida, tanto para todo, para quien sale a trabajar, para los chicos y los jóvenes que van a la escuela. Entonces, eran obras que podían haber sido concretadas en mayor medida.
Porque había más recursos.
En este tiempo, por ese recurso que venía destinado para obras públicas y que de pronto no vino más. Como se han achicado otros y que han coparticipables desde la provincia también. Y bueno, es una cadena. Al bajarse a la provincia también se baja la coparticipación. Seguro. Que la provincia le entrega a la municipalidad.
Bueno, lo del IVA impactaba directo en también. Concordia, más fuerte capaz en la provincia, pero que te impacte cuando ya la situación, porque el otro día me decía alguien conocido tuyo, que es Alberto, me decía que se baja hasta la recaudación, porque cierran negocio, porque gente que no puede pagar, la combinación viene complicada de ambos lados, ¿no?
Sí. Totalmente, porque además hay que hacer frente a lo que es la masa salarial de la municipalidad, que debe seguir funcionando, y sin embargo, hay que escuchar a los gremios, el reclamo de una actualización salarial de acuerdo al nivel de la inflación hay que ser atendida, tiene que ser atendida, y eso influye en lo que es la distribución de los recursos en un presupuesto.
Y acá mira, dice un mensaje, mira qué bueno que está, dice, y ni hablar, Irma, de los recursos que tienen que orientar para comedores y estas cosas, que también es un gasto que no lo tenían previsto. ¿Es así también eso?
Es también así. Los gastos para salud disminuyeron enormemente, además de recordar.
Claro, estaba el remediar que creo que no
claro,
viene más.
Claro, que ya no viene más y que se ha hecho cargo la provincia a la medida en que puede. Desde la Nación teníamos un programa de 19 vacunas y a partir de que asumió este gobierno, que ya se va el 10 de diciembre, bajó, no solo que bajó la cantidad de vacunas obligatorias, sino que se trató de imponer la no obligatoriedad de la vacunación. ¿Qué ha traído esto como consecuencia? La aparición o la reaparición o el recrudecimiento de enfermedades que ya no estaban más o que se daban muy poquito, en muy poquito porcentaje, y ahora realmente se ha aumentado, por dar un ejemplo. Esto influye en salud, influye en educación, se prometió la construcción de cuántos jardines de infantes, no se ha hecho ninguno, la demanda está de los niños que deben concurrir a las salitas obligatorias, y bueno, de todo eso son cuestiones que debe hacerse cargo la provincia, lo mismo que el transporte urbano de pasajeros, también pasó por, y está pasando por...
Qué discusión
por un momento,
esa, ¿no?
Sí, 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 para nosotros fue tremendamente difícil, gracias a Dios hemos podido solucionarlo de alguna manera, tratando de buscar equilibrio entre lo que es el usuario y la necesidad de la empresa para poder seguir prestando servicio.
Ese es un conflicto que toma varias patas, ¿no?
Y hay otras ciudades donde realmente todavía no se han podido solucionar.
Para nada, el ejemplo
para
es
nada, un es terrible,
caos.
Sí.
Bueno, acá mandan un mensaje diciendo qué bueno que estuvo el reconocimiento a Delia. Bueno, habla de Suaje, ¿no?
Sí.
Te vi muy contenta con eso, ¿no? Está bueno.
Sí, sí, sí. La verdad que sí, porque yo la tuve en los tres periodos y yo recordaba en el momento en que le entregamos que le hicimos ese homenaje, que son cada gestión tiene su impronta, ¿no? Pero aquella primera gestión fue tremenda porque recordemos que fue entre los años 99 al 2003 y pasamos toda la clase
Montiel, de la Rúa,
sí,
nombre.
Toda la crisis del 2000 desde el 2001, que fue una crisis tremenda que llevó a la caída del gobierno de la Rúa.
Seguro, ¿no?
Con
los bonos federales.
Con los bonos federales, con una Concordia absolutamente olvidada por la provincia, todo lo
muy
que ya
compleja,
sabemos.
¿No? Y Orduna a cargo de la intendencia.
Sí, y ella supo estar en ese momento, también acompañándonos y nunca dejándonos solo. Entonces yo creo que Es una persona que estuvo 35 años con un compromiso tremendo con la función en la Secretaría del Consejo Deliberante. Así que este merecidísimo el homenaje.
Seguro.
Y que el despacho de la Secretaría lleve su nombre, creo que realmente es lo que meritaba.
Aparte, buena gente, ¿no? Sí, buena gente, porque eso hay que destacar. Sí. Irma, ¿te puedo llevar a empezar a analizar la realidad a partir de lo que estás viendo de Latinoamérica? A mí me gusta esto, charlarlo con vos, porque sé que tenés una visión y que muchas veces la comparto. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Te está generando preocupación? ¿Está preocupada por lo que pasa en Chile, Bolivia, ni que hablar? ¿Analizás ese contexto?
Muchísimo, muchísimo, y realmente me tiene muy preocupada.
Ahí está.
Muy preocupada, porque
no tiene que ser indiferente, es el mensaje a la gente, ¿no?
No, yo creo que, a ver, no es que acá ganamos, que acá vuelva un gobierno popular, que va a haber una mejor distribución de la riqueza, que realmente se va a apuntar primero a los problemas más urgentes, como son subsanar lo que es el hambre de la gente, más allá de que ellos digan que, como ha dicho Pichetto, que es un invento de la iglesia y de los peronistas.
Sí.
Este, no puede ser un invento la gente que está pidiendo en la calle, y yo lo veo a diario, quienes están metidos de cabeza dentro de los containers. Eso no es un invento nuestro. Realmente a eso llevaron las medidas tomadas por un gobierno nacional encabezado por Macri.
Ahí te hago un paréntesis. Vos sabés que me contaron que dice que hay chicos que no saben cómo moverse en los comedores porque nunca han ido. O sea que tienen padres que están trabajando pero no llegan a cubrir las necesidades y los tienen que mandar a comedores y los pibes no saben cómo moverse porque nunca habían ido a un comedor. Mirá qué
triste. Es que hoy dos sueldos mínimos no alcanzan para cubrir lo que es la canasta básica.
Tendría que ganar 36 lucas casi.
Dos sueldos mínimos. Entonces, convengamos, ¿cuánta gente está subsistiendo con una asignación universal por hijo?
No
alcanza ni a un sueldo mínimo.
No,
un sueldo
imposible,
básico.
Imposible.
Entonces, tenemos que pensar que todas esas personas están pasando por o una situación de hambre o una situación de decir comemos al mediodía o comemos a la noche o comemos día por medio o comen los chicos y no claro. comemos los grandes, que es lo que está ocurriendo. Y esto es gravísimo porque uno lo ve como lo que está pasando en un día. Pero pensemos en una criatura que está en la panza de la mamá y de una mamá que nos está alimentando.
Sí, una triste realidad.
Entonces, ¿con qué características van a ser esa criatura? ¿Y cuál es el futuro que le depara? Cuando llega a una escuela primaria ese niño, ya realmente no llega con las condiciones mínimas como para poder llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Sí.
Es terrible. Y de poder pensar en un futuro con todas las capacidades que necesita para desarrollarse. Entonces estamos hipotecando el futuro de miles y miles de niños que no se pueden alimentar ni siquiera desde la panza de la madre, porque esa madre tampoco puede conseguir para alimentarse. Entonces es un problema mucho más grave de lo que a veces podemos vislumbrar en la realidad inmediata que tenemos.
Sí, seguro, esto es
y
a futuro.
Con respecto a lo que me preguntabas del principio sobre lo que nos rodea, digo, estoy preocupada porque mi observación es que en el contexto regional de los países que nos están rodeando, Alberto está solo. Alberto va a estar solo. Por más que él busque el consenso, la unidad de todos quienes puedan ayudar a salir de esta situación con medidas inmediatas que puedan salvarlo, está solo. Porque vemos la convulsión de Chile y además de la convulsión de un pueblo chileno que está siendo castigado, reprimido, torturado, con muertos, con violaciones.
Pero aparte un presidente sostenido por el poder.
Con un presidente.
No pasó lo mismo en Bolivia que.
Con un presidente sostenido por los grandes poderes económicos, por los poderes mediáticos, por Estados Unidos, porque es de derecha y seguro, porque está respondiendo a esos intereses.
Por eso no pasó entonces, lo mismo no, con Evo.
Entonces no lo mueven. ¿Qué pasa con Evo? Con Evo empieza la OEA a presentar sus supuestas causas para forzar una segunda, una nueva elección. Aparecen las Fuerzas Armadas pidiendo la renuncia de Evo, viviendo un gobierno nacional nuestro que no se expide o que se expide diciendo que no hay pruebas de que haya un golpe de Estado.
Irregularidades, quedan
irregularidades. Hemos sido muy afectos de los eufemismos en estos cuatro años para definir las cosas. Entonces, realmente lo de Bolivia fue muy terrible porque Evo Morales era el presidente constitucional hasta el 22 de enero. Lo sacaron antes.
Si eso no
es un golpe de Estado, ¿cómo lo vamos a llamar? Es un golpe de Estado.
Y aparte se tuvo que ir del país escondido.
Sí, porque lo perseguían y no se sabía si le iban a matar o no, o qué es lo que iba a pasar. Y se va tratando de que no haya un baño de sangre en contra su pueblo y sin embargo es lo que está pasando. Colombia lo mismo, Perú lo mismo, Ecuador ni hablar.
Bolsonaro en Brasil. Está bueno el ejemplo que diste.
Bolsonaro en Brasil. Uruguay que está ahí ganando la calle y perdiendo a Martínez, que era el Frente Amplio, que era un poco la esperanza de sostener un gobierno popular en la República Oriental del Uruguay, que más o menos pudiese ayudar a trabajar en conjunto para recuperar ese espacio de Latinoamérica, de la patria grande que se tenía durante mucho tiempo.
Por eso la preocupación.
Sin embargo, bueno, la gran preocupación es esa. ¿Cómo salir solo? Pero bueno, creo, yo confío en que podamos, aunque también, si uno escucha las declaraciones de la sociedad rural, ante un presidente que todavía no asumió y ya lo están amenazando con cortar las rutas.
Lo hablamos eso, Pablito, ¿no? Los defensores de la República.
Los defensores de la República, los que se hacen dueños de la bandera, los que se hacen dueños de la democracia, los que se dicen somos todos al campo. Yo digo no somos todos al campo, porque la verdad, yo rescato a quienes son los pequeños y medianos productores. Pero cuando a mí me vienen a decir somos todos el campo, no. El campo son ustedes los grandes dueños de la tierra. Eso es el campo que sale a la calle con los tractores. ¿Por qué? Porque no quiere perder los privilegios.
Seguro, muy porque amenazante.
Cuando se intenta o se insinúa el tema de las retenciones, lo primero que sale la amenaza de salir a cortar las rutas. Y entonces allí no se puede intervenir con los señores porque contra los piqueteros que salen a pedir un plan de trabajo o para alimentarse hay que reprimirlos.
Seguro. Y pero automáticamente Burri mandó el decreto de antipiquete, ¿no?
Claro, pero cuando salen los grandes dueños de la tierra a cortar las rutas, resulta que hay que respetarlos porque son los dueños de la República, son los representantes de la democracia, son los que se embanderan y quedamos sin bandera, porque los únicos que pueden llevarlo son ellos. Y esto nos marca el panorama de lo que se viene. Por eso creo que debemos estar muy atentos todos los argentinos y prestos a que vamos a tener que realmente expresarnos públicamente ante estas amenazas que las va a haber de desestabilización permanente. Los medios de comunicación que siempre tuvimos en contra, los medios oligopólicos,
y que van a seguir estando en contra porque dan señales ya.
Que van a seguir estando porque muchos amenazaron con irse, pero parece que le gustó la idea de quedarse para hacer oposición y no una oposición constructiva.
No, viste que ya tiran Cristina, va a ocuparle el poder, ya están tirando, van a embarrar la cancha ahí,
Exactamente. Así que veo con preocupación nuestro Nuestro futuro.
Bueno, te preguntan por tu futuro, te preguntan por Alacino en el Partido Justicialista, qué visión hiciste de eso, te preguntan por la salud, cómo la estás viendo. Bueno, ahí está analizando Irma el escenario, ¿no? Me preguntan por el hospital, ¿no? Hacemos un análisis de estos tres temitas que te preguntan. Y el futuro, ahí, a la espera. Por ahora deja de ser concejal de la ciudad de Concordia, pero obviamente hay versiones de todo tipo. Irma aparece en varios lugares como nombre, pero esto vamos a tener que esperar, ¿o no, Irma?
Sí, yo concretamente mi futuro es terminar el 10 de diciembre y bueno, irme a mi casa como me he ido tantas veces.
Seguramente, ¿no?
Yo creo que
con el deber cumplido.
Con los cargos políticos son así, tienen su periodo. Y uno tiene que, no debe perpetuarse. De hecho, yo cuando transcurría en estos últimos 4 años decía que debía haber recambios y recambios con gente joven.
Perfecto.
Así que, bueno, eso es mi situación actual. Con respecto a lo del asilo en el partido, me parece que fue una idea, no sé de quién, pero con la cual yo no estoy de acuerdo.
Perfecto. O sea que entendés, yo también, entendés los enojos de algunos compañeros con esto, se entiende.
Yo no estoy de acuerdo porque creo que no hay equivocación. Como dijo por allí el presidente del partido, no hubo otros compañeros que se equivocaron. Pero esto no fue una equivocación, de hecho, que con posterioridad Alacino vuelve a reafirmar su posición y que él sigue estando de acuerdo con su alianza con Pichetto, que él dice, yo estoy aliado y apoyo a Pichetto porque es peronista, no considera peronista a Cristina, no considera, menos lo considera peronista Alberto.
Sí, lo manda a hacer los mandados nomás, ¿no? Claro, va a ser presidente
entonces,
de la nación.
Sí, 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 no, con una así. Pero entonces, creo que su presencia en el partido y en un día tan sentido como el Día del Militante, me pareció que realmente no debía ser y que causó mucho mal en los compañeros. Más allá de que Alacino para mí, yo tengo muchos años de militancia y cuando yo recién me inicié, él era presidente del partido y nos apoyó muchísimo en cuanto al desarrollo de nosotras como grupo de educación, que en aquel momento lo conformamos, o grupo de mujeres, nos permitió la capacitación, poder desarrollarnos a través de la militancia en el partido. Todo eso yo creo que yo debo reconocerlo.
Seguro, y está bien, nobleza obliga.
Fue un excelente dirigente, pero bueno, esta decisión que él ha tomado de aliarse y prestar todo su apoyo y militar para Pichetto Macri, a mí no me parece, porque no se milita para Pichetto, se milita para Pichetto Macri.
Seguro, era la
fórmula.
Yo
no puedo admitir que se milite para alguien que hambrió al pueblo argentino durante 4 años.
Y si querés hacer un comentario, tema de salud o el hospital, eso es lo que preguntan puntualmente.
Sí, yo creo que el hospital...
Ya dijiste algo igual de la
viene
salud.
Con problemas que desde hace mucho tiempo son problemas estructurales. Realmente creo que se hicieron cosas en el hospital Felipe Heras, pero por la situación misma, de un hospital de tantos años, requiere de mayor atención de la que a lo mejor un gobierno que está sufriendo las consecuencias de una política nacional pueda darle a ese hospital. El problema de los remedios es un problema muy, digamos, preocupante.
Seguro.
Porque es como pasa, por ejemplo, en la municipalidad cuando quiere comprar combustible. Y no encuentra, se llama licitación y no se consigue que pongan precio. Porque no se sabe, se cierra la licitación y el precio cambió 3 veces.
Seguro, ahí está.
Entonces se termina. Con el remedio pasa lo mismo.
Fue algo que fue criticado en su momento, ¿te acordás el tema de la emergencia? Y que después fue reconocido por todos los sectores. Porque
exactamente,
era así.
Y bueno, y la cuestión del recurso humano, yo creo que, bueno, ha tomado medidas el gobierno provincial y esa comisión determinará las responsabilidades de cada uno en cuanto a todas las situaciones que se están dando en el hospital Heras y ojalá se llegue a soluciones que permitan que el hospital funcione correctamente. Aunque yo debo reconocer que he tenido referencias de muchas personas que han pasado por la guardia del hospital y la atención ha sido excelente.
Bueno, me pasó a mí hace muy poco, la verdad que eso sí, seguro, ¿no? La atención, la parte humana, extraordinario, ¿no? Uh-huh. Y esperemos que se resuelva, esto es así. Irma, te pregunto, van a venir chicos muy jóvenes, acá han venido casi todos y lo hemos entrevistado, y nosotros les recomendamos, vos tenés que asesorarte, hablar a Irma, te ponés a disposición de los jóvenes, por experiencia te digo, porque obviamente tenés mucho conocimiento de lo que es el poder legislativo, porque nosotros les recomendamos, primero porque te conocemos como persona, te ponés así a disposición de los chicos que vienen por lo menos del justicialismo.
Sí, totalmente, uh-huh, uh-huh. Sí.
Porque van a entrar, salvo Daniel, el resto, Daniel Cedro, el resto entra nuevito. Si bien hay cuadros muy interesantes, tienen que adquirir la experiencia de lo que es el poder legislativo.
Sí, yo estoy a disposición, ellos lo saben, yo se los he dicho desde el principio, desde que fueron electos, he quedado a disposición de ellos para lo que necesiten. Así que en ese sentido, no hay problema. Si yo no esté, pero bueno, han tenido, creo, algunas pequeñas ventajas con respecto a nosotros, porque han tenido la posibilidad de capacitarse.
Seguro.
Desde la municipalidad han trabajado con dos abogados que les han dado, digamos, las enseñanzas básicas como para comenzar a trabajar. Y bueno, después depende de, se va haciendo, se va haciendo, digamos, a medida de la técnica legislativa, se va haciendo y nunca se termina de aprender. Siempre se está aprendiendo.
Siempre aparece algo,
sí,
¿no?
Sí, siempre se está aprendiendo.
Bueno, lo que pasa es que uno cuando va analizando le queda esa cuestión de decir, che, qué lindo este consejo deliberante, ¿no? Se va con cosas totalmente antagónicas, ¿no? Lo que puede ser la postura de un concejal con otro, pero dejó una discusión con mucha altura y eso me parece que está brillante. ¿Y sabes qué, Irma? Me lo han dicho desde otras ciudades. Me han dicho,
bueno,
el Consejo Deliberante de Concordia es un ejemplo a seguir. Primero por los temas delicados que trataron y segundo, cómo lo trataron, con presencia de mucha oposición, pero se discutió y todo se llevó adelante por unanimidad. No son datos menores eso, ¿no?
No, además, nosotros hemos sancionado ordenanzas que han trascendido hasta los límites de la provincia.
Sí, seguro.
Han sido llevados hasta el Congreso de la Nación. Así que de eso podemos sentirnos conformes porque hemos realizado una tarea a conciencia y los resultados están a la vista.
Irma,